Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué bueno que están en sintonía de Radio Metrópoli. Inicia la semana, estamos a 27 de julio. El viernes, lo recuerdo bien, les comentaba que nos queda esta semana y el viernes mismo despedimos el mes de julio. Así que son 5 días para que saquemos adelante los compromisos. Por lo pronto, nosotros, agradecidos, tenemos el privilegio de estar en contacto con ustedes. Esto es Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli, saludando a todos los que ya nos oyen en su radio convencional, estando en su casa, su oficina, su lugar de trabajo. Para quienes van manejando, siempre los tenemos presentes. Les recordamos que pues aquí tenemos los temas que les pueden resultar de interés, algunos servicios sociales, y como permanentemente lo hacemos en toda la programación de Radio Metrópoli, pues nuestra permanente sintonía y comunicación con ustedes. Tengo abierto el chat de WhatsApp, Lulu Torres está en los teléfonos en cabina, los saludamos con gusto. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. El lunes tenemos sondeo y muchos temas que abordar. Bienvenidos todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen arranque de semana. Hay noticias relevantes. Creo que Isaac del Toro se llevó ayer los reflectores, sí o sí.
Mira, Mario, ciertamente es un tema del que no tenemos ningún antecedente. Es el primer mexicano que tiene
podio,
que tiene un premio en el Tour de Francia. Yo tengo memoria, porque tengo que confesar que nunca he sido muy fan del ciclismo. Me parece que es un deporte que cayó a menos aquí en Jalisco, pero sí recuerdo años en los que el ciclismo tenía pues mucha organización de eventos. Había personajes que se habían convertido en pues prácticamente personajes populares en la comunidad, y con el paso del tiempo como que se fue perdiendo eso. Yo he sido testigo, seguramente tú también, muchos de nuestros radioescuchas, que en la zona colindante de Jalisco con Guanajuato es muy común que la gente salga los fines de semana a pedalear en las carreteras, y no 3 o 4 personas, grupos grandes de personas que hacen ciclismo, que hay muchas competencias locales. Eso es lo que he podido atestiguar. A mí me sorprende tremendamente que, por ejemplo, para el cierre del Tour de Francia haya habido 500,000 personas, porque pues es un poco parecido al automovilismo, ¿no? Como asistente, pues solo puedes ver pasar rápidamente. Obvio, esto está acompañado de un enorme manejo de publicidad. La gente que va simplemente a pararse a la vera del camino para ver pasar a los ciclistas como bólidos, pues obvio que ya los conocen, tienen sus simpatizantes, pues hay una gran afición que es el fruto de muchos, muchos años de tradición. Me parece que este ciclista mexicano pues puede ser el pretexto ideal para revivir la devoción al deporte del ciclismo que prendió tanto en años pasados. Y si no, con nuestros radioescuchas que tengan antecedentes, nos platiquen un poco. Yo les pediría si nos pueden dar algún comentario a través de WhatsApp, comentando qué se vivía del ciclismo, porque Guadalajara fue una ciudad con afición ciclista que se fue perdiendo pues por la falta ya de organización de eventos.
No, si hay eventos importantes, Zapopan organiza eventos importantes, el CODE, pero pues es que evidentemente desde Raúl Alcalá, por allá en los 90, si mal no recuerdo, Raúl Alcalá ganó como 2 etapas de la Tour de Francia, no subió al podio. Lo que hizo ayer Isaac del Toro es algo sin precedente, es algo inédito, y la verdad es que sí, da mucho gusto ver a chavos así de exitosos, porque tienen que ser un referente para muchos deportistas, quienes a veces dicen, pues ¿a quién sigo? No, pues, sin duda, al Torito hay que seguirlo. Y la verdad es que contagia así como que buena vibra el chavo, hasta la sonrisa cuando se ríe te dan ganas de ver qué va a decir. Qué bueno, de verdad que sí. Yo creo que proporcionalmente, pues ándale, que es otro Checo Pérez. Es alguien que
ascendió
a la máxima categoría, no hay más, después de ahí no hay más. Y evidentemente al tener 22 años, pues todavía le queda una trayectoria súper importante. Ya verá cómo se van a colgar los políticos de este deportista. Pero en serio, lo que hizo ayer es algo que hay que celebrar y hay que seguir, porque son de esas historias que valen la pena darle seguimiento, porque sí son muy motivantes, ¿no? Literal, si usted quiere hacer el ejemplo de una disciplina con los máximos exponentes, Isaac del Toro está haciendo historia y es de los tres principales ciclistas a nivel mundial.
Pues hay que felicitarnos por ello, Mario. Siempre es un tema que anima, que, sí, que genera atención.
Hasta se me olvidó que ganaron las birrias de últimos, casi últimos segundos, se zurraron.
Pues, no, espérame.
Pues sí.
Si no es diarrea.
Pues casi.
No, señor. Pues fue un golpe perfectamente construido, falta más contundencia, Mario. Pero ciertamente si se te olvida es porque no pones atención a lo importante. Pero a reserva de eso, ya que estás hablando de deportes, pues mira, lo acaba de decir.
Qué bueno es el piojo, ¿eh?
En Manuel Trujillo. Sí, está en una etapa, digamos, alta de su desempeño. Pues le fue muy bien a los equipos de casa.
Yo ya me iba. Ay, ganaron las Chivas. ¿Cómo? Si estaban 0-0, no podían. ¡Gol!
Pues ahí para que
¿el
sí.
¿El Atlas cómo quedó?
Ganó el Atlas. Por eso digo, a los equipos de casa les
Atlas,
fue bien.
Discretamente, aguas con el Atlas, ¿eh? Pues, ya jugó, digo, ya entrenó el nuevo técnico, ¿no va?
No, pues él entra hasta la semana que viene. Entonces, pues como que ahí le están poniendo la vara alta. Todos deben estar esforzándose mucho, es una nueva etapa. El Atlas, pues está en la inauguración de muchas cosas. Cambio de dueño, cambio de gestión, cambia cuerpo técnico. Lo que no cambia, pues es que tienen que esforzarse por su afición y por mantener en alto pues la tradición que han construido.
Sí, ¿siguen vendiendo los boletos al costo como si fueran a ver el Real Madrid?
Yo creo que ese tema va a seguir, Mario. Pero hay un asunto más importante. No tengo, ustedes díganme, por favor, si eso tiene fundamento o no. Se está hablando de construir un estadio de fútbol.
Sí, pero es un rumor.
Y yo dije, me parece un costo muy alto. En
¿para
fin.
Qué? ¿Para qué? O sea, dicen que sería como...
Que pues eso hubiera podido decirse del estadio de las Chivas.
No, bueno, qué? ¿Te acuerdas del estadio de las Chivas que pretendían hacer un complejo, el complejo JB, ¿qué?
JBC.
JBC. Iba a ser un complejo con centros comerciales y toda la cosa, nada más el billete no alcanzó.
Y además están en un lugar que siempre ha estado rodeado de la polémica por la zona del Bajío. Pero al final, Mario, y a esto quiero ir con la reflexión rápidamente, y no es lo deportivo. Evidentemente el Atlas es una institución en Guadalajara, es una marca grande. Igual que lo es la marca de las Chivas, le da nombre y tienen méritos suficientes pues para perdurar en el tiempo y seguir siendo pues una de las banderas de Guadalajara, y hablo de la ciudad, incluso hasta diríamos de Jalisco. A mí me parecía un tanto ambicioso construir un estadio de las Chivas en su tiempo, pues porque tenemos el Jalisco. El Jalisco me parece que es un gran estadio que está haciéndose viejo aceleradamente, porque si no le dan el mantenimiento requerido, pues no dudo que ya pronto estén hablando de mejor desaparecerlo. Yo le tengo un enorme, enorme cariño, y eso se debe a las vivencias y las experiencias personales. El estadio de las Chivas resultó ser un gran éxito. Yo no veo por qué un estadio del Atlas no pudiera repetir lo mismo. Nada más que eso, evidentemente, es muy pronto para la nueva administración del Atlas.
¿Dónde lo construirías?
Entre otras muchas preguntas que responder.
¿Puede haber negociaciones con la UDG? Algo escuché.
Ese es otro rumor. Ahí, en donde estuvo el Estadio Tecnológico, que ya no existe.
¿Revolución?
Es Revolución y la Calzada Olímpica. Ahí hay un enorme predio, pero es la Universidad de Guadalajara. En fin. Me genera así como que me parece un tema interesante, así emocionante. No sé hasta dónde puede llegar.
De 25,000 personas, ¿verdad?
Pues un estadio pequeño, que es como era el Estadio Tecnológico. Pero evidentemente no es solo el aforo, Mario. Pues tendría que ser una joya de tecnología y arquitectura deportiva, ¿no?
Sí, digamos.
Tendría que convertirse en un estadio.
Categoría FIFA.
Sí, claro. Pues me parece emocionante, me parece que es parte del desarrollo de la ciudad. Yo no sé qué tanta verdad haya.
Tengo años que no paso por Revolución. Años.
Pues ahí está la salida Tepa.
No, pues yo salgo por Lázaro Cárdenas.
Ah, bueno.
O cuando es hora pico, prefiero irme por Periférico, el nuevo Periférico.
Pues bueno, ahí digo, pues si pasas por ahí, vas a ver un predio enorme, está bardeado, evidentemente, no. Es parte del centro universitario, pero pues ahí está el hueco.
Fíjate, cuando yo estaba chavo, venía a entrenar a un gimnasio que estaba por Revolución cerca de la Glorieta del Charro. Había un gimnasio por ahí y yo venía a entrenar ahí. Le estaba hablando hace como 400 años.
Había Glorieta.
Había Glorieta del Charro.
Bueno, pues ahí los temas de la nostalgia y lo que está ligado con la actividad deportiva local. Esperemos que a este muchacho del Toro le quede una carrera muy, muy larga.
100%. Todos somos del Toro.
Y que le vaya muy bien y que se convierta en un detonante. Mire, imagínese al rato con carreras deportivas, con mucho ciclismo. A ver qué pasa. Mario, tenemos nuestro sondeo de lunes y está relacionado, ahora sí que lo voy a decir así, inevitablemente con el tema del agua. Hubo manifestación el sábado, sigue siendo el asunto de preocupación para todos, para los del sector público, los del sector privado, los medios de comunicación siguen consignando noticias sobre el tema del agua porque pues tiene tantas aristas, pues hay una enorme deuda del ámbito privado. Y eso pues poco se ha comentado, la verdad es que la información es muy escasa, pero poco a poco yo esperaría, esa ya es una manifestación a título personal, que también el CIAPA se convierta en una, pues en una empresa muy eficiente en la cobranza. Si no somos estrictos y dejamos todo toda esta simulación de tantos años, pues no se va a resolver la crisis. No solamente es tener agua para enviar a los domicilios. Hay que convertir el CIAPA en una institución pues de primer nivel, en donde la política tenga muy poca entrada y la eficiencia también se dé en el cobro. Que cobren para que puedan ofrecer el servicio que todos nos merecemos y que nos digan que hay cientos de millones de pesos en deuda del ámbito privado, pues me parece que es una urgencia para todos. Generalmente pensamos en las cuentas que debemos como particulares, en los miles de pesos que se nos pudieron haber acumulado y que le vamos a batallar durísimo para podérselos pagar al CIAPA con algún convenio y a plazos. Pero cuando hablamos de cuentas de millones de pesos de corporativos, de empresarios, pues como que uno siente la ventaja, ¿no? Oye, ¿cómo es posible? Y las quejas que se han estado manifestando de muchas personas, esa es otra duda. ¿Cuántas? ¿Cuántas cuentas no pagan y siguen teniendo acceso al agua de manera indiscriminada? Pues eso es muy injusto en la situación en la que nos encontramos. Todo eso lo tiene que resolver el CIAPA. Bueno, pues por eso el día de hoy les hacemos el siguiente planteamiento. Saludándolos, iniciando la semana, este es el texto de nuestro sondeo. Aumenta la urgencia para que el CIAPA corrija prácticas, haga descuentos y mejore la calidad del agua. Pero hay grandes deudores. ¿Deben aplicarse sanciones legales y castigos? Es la pregunta que les ofrecemos, con dos opciones de respuesta. Sí, sanciones con energía. No, no se resuelve nada. Los primeros votos ya están cayendo. Todo mundo está votando porque se apliquen sanciones legales y castigos a los grandes deudores. Incluso ya hay algunos comentarios, que es parte de este diálogo que todos tenemos, porque a todos nos preocupa el tema del agua. Alberto Muñoz, le mandamos saludos a todos los grandes deudores y que tienen solvencia y años sin pagar. Se les deberían aplicar sanciones más ejemplares y sin descuentos. Y Armando Martínez dice, y cárcel para los funcionarios corruptos que se han hecho de la vista gorda. Pues hay mucha animosidad social con el tema del CIAPA y son tantos los temas que resolver que me parece que se irán quedando con el paso de los días. Se seguirá hablando de este tema y la gente seguirá esperando que haya certeza. Por lo pronto, toda esta semana seguramente muchas personas estarán preguntando ¿cuándo se aplican los descuentos del 80% en las colonias que han resultado afectadas? ¿Y cuándo empieza ya el programa de eliminación de recargos y multas para que la gente que tiene deudas pueda pagarlas, hacer un acuerdo con el CIAPA, pero sin que le cobren multas? Eso también está pendiente de resolverse y esa es una decisión totalmente del CIAPA. Ya se aprobó en el Congreso. Lo otro va a tomar un poquito más de tiempo. Estamos al pendiente de que elaboren el listado de colonias que van a ser sujetos del descuento del 80%. Ese es el tema del sondeo el día de hoy.
Vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos pactado una entrevista. Ya ve que hemos tenido entrevistas con alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy toca Tlajomulco, mañana toca Tonalá. Si no fallan las líneas telefónicas. Vamos a
Por cierto, cosas. Que comentaban Griselda Torres y Víctor Montes, se fue, a propósito de temas de agua y de alcaldes, se fue Sergio Chávez a Ciudad de México. Yo estuve muy atento. Su mensaje solo dice, me citaron a la Conagua. Pues a ver si ya que sí. Nos da entrevista.
El gobernador va a andar también en la Ciudad de México.
Que nos diga qué.
Mañana tiene un evento con la presidenta en el AIFA para reconocer a todos los que chambearon en el Mundial. Entonces seguramente se abordará el tema de la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara o del apoyo federal. Creo que es momento de que, pues, a ver qué le dicen al gobernador. Ya ves que lanzó una crítica de que no le ha puesto un peso a la federación el tema del agua. Vamos a ver qué responde mañana la presidenta Claudia Sheinbaum a un tema que hoy es agenda pública en Jalisco.
Amigos, estamos de regreso y sí, pues estamos estableciendo comunicación. Le agradecemos por su tiempo. Saludamos esta mañana al alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez. Presidente, ¿cómo se encuentra? Muy buen día.
Mi querido Jonás, Mario, arrancando semana con todo acá, nuestro querido Tlajo.
Muy bien, presidente. Oiga, ¿cómo le ha ido? Déjeme empezar con eso, porque seguramente usted se enteró que hubo una tremenda tormenta el sábado para amanecer domingo acá en la zona de Oblatos, en Guadalajara, con muchas personas que resultaron afectadas en sus propiedades. Hubo inundación en vehículos y también en domicilios. La semana pasada en Tlajomulco también habían tenido una tormenta fuerte y usted cerró la semana pues haciendo visitas directas, apoyando a las personas que habían resultado afectadas. Al paso de los días, ¿cuál es el saldo en ese sentido en su demarcación, presidente?
Sí, Jonás, este fin de semana evaluamos, también tuvimos algo de lluvias fuertes, pero gracias sin contratiempos mayores, algunos árboles que se cayeron, pero sí, seguimos avanzando ya en la recuperación de la inundación que sí tuvimos hace 15 días, donde se afectaron más de 200 viviendas. Pudimos ya aprobar en el Cabildo la ejecución de un fondo municipal de desastres que pudimos tener, y ahora ya vamos a tener apoyo a estas familias por 1,5 millones de pesos, que estaremos ejecutándolos ya en estos días. Estamos recuperando algunas afectaciones también que hubo en cuanto a la infraestructura, algunas bardas que se cayeron, algunas a calles que ya estamos atendiendo, pero pues vamos saliéndole ya al tema y pues esperemos que pronto estemos entregando ya estos apoyos a las familias.
Alcalde, tema CIAPA obligado, aunque Tlajomulco no forma parte directamente de este organismo, ¿cuál es su opinión en torno a las propuestas que se están haciendo? El otro día entrevistamos a Ismael Jáboregui y me llamó la atención que decía la planta potabilizadora número 5 será en un futuro la más importante de la zona metropolitana de Guadalajara.
Así es, mi querido Mario. Si bien no somos parte del CIAPA, nosotros compartimos infraestructura también. Nosotros también utilizamos agua superficial. Tenemos ya una mesa de trabajo para revisar todas las obras que tenemos pendientes y también el llamado que hicimos nosotros. Creemos y estamos convencidos de que necesitamos sumar esfuerzos, unirnos todas y todos, para que tengamos un organismo fortalecido, que pueda estar en mejores condiciones presupuestales para hacerle frente a la situación que hoy vive nuestra ciudad en cuanto al tema del agua. Y Tlajomulco tiene parte fundamental, entre ello lo que acabas de comentar, Mario. Acá está la planta potabilizadora P5, que efectivamente el CIAPA quiere crecerla. Nosotros aportamos el terreno ya en una primera etapa. En la administración pasada se entregó el terreno y ahora estamos ya con la posibilidad de entregar más tierra para poder crecer la planta P5. Entonces, nosotros reconocemos también el tema que tenemos como municipio. Hay un adeudo por 135 millones de pesos aproximadamente de lo que el municipio le debe de agua al CIAPA, y estamos ya en la ruta de poder, con lo que hemos donado, con la infraestructura que tenemos, hacer cuentas para buscar seguir sumando esfuerzos y tratar de ponernos al día con el CIAPA.
Oiga, alcalde, ¿están implementando por otra parte un programa de bacheo importante?
Sí, precisamente con el tema de las lluvias, pues las calles se afectan naturalmente. Hicimos un programa emergente, Bachando Ando, donde están cuadrillas, 5 cuadrillas trabajando de día y de noche incluso, y estamos ahorita atendiendo pues las situaciones, digamos, que van saliendo emergentes por el tema del agua, porque tenemos una inversión de 200 millones de pesos, nomás que nos permite el temporal, para poder arrancar en calles, avenidas, sobre todo en la zona Valle, que es donde más afectaciones tenemos, pero para no ejecutarlos de manera irresponsable, primero lanzamos este programa de bacheo, que son 24 millones de pesos, mi tío Mario.
Presidente, quiero consultarle también, porque esto seguramente le mueve mucho a la gente, sobre lo que fue el resultado del estudio de percepción de seguridad que presenta el INEGI trimestralmente. Evidentemente, pues siempre nos preocupa cuando hay una percepción de inseguridad alta. Las personas están pues preocupadas por tradicionalmente por su seguridad cuando van al cajero automático, abordan el transporte público. Quizás lo más grave es cuando se sienten inseguros en su barrio. Tlajomulco salió bien, hay una reducción en la percepción de inseguridad. ¿Cómo lo evalúa usted y cómo lo comunica con los habitantes del municipio?
Pues seguimos avanzando, mi tío Mario, con el reto más importante que tiene nuestro país, que es la seguridad, recuperarle la paz y la tranquilidad a los vecinos. Hemos hecho un trabajo colaborativo con el gobernador Pablo Lemus, con el Ejército, la Guardia Nacional, que hoy nos permite ya tener, digamos, avances importantes, aunque no suficientes. Tenemos que darle con toda la fuerza y seguir trabajando. Ahora ya estamos por arrancar nuestra nueva comisaría en la zona Valle. Tenemos un polígono en la zona Valle complicado que hay que atender con mayor determinación, y precisamente en esa zona es donde vamos a tener ya la base principal de la comisaría de nuestro municipio, para a partir de ahí hacer la estrategia de trabajo. Me da gusto que sigamos avanzando, no vamos a dar marcha atrás y seguiremos invirtiendo con todo. Vienen patrullas nuevas, viene la academia de policía también, y sobre todo seguimos reconstruyendo el tejido social con la ciudadanía, recuperando el espacio público, buscando alternativas, apostando a la educación y pues trabajando en equipo con los ciudadanos.
Alcalde, a propósito de esto que usted menciona, el tejido social, que me parece es fundamental, pues porque donde hay una comunidad fuerte, evidentemente no le dejan fácil las cosas a los delincuentes. Usted nos platicaba aquí hace meses y era pues algo en lo que se tenía mucha esperanza, por ejemplo en la zona de esto que le conocían como Chernobyl, renovar la vivienda, abrir el barrio para que llegaran nuevos habitantes, pero no solamente que se llenara de gente, sino que se llenara de personas que trabajan, que estudian, que hacen deporte, que salen a las calles. Ese tipo de proyectos que son de más largo aliento, ¿cómo los va viendo usted en resultados en lo que va de su gestión?
Seguimos avanzando. Por ejemplo, tuvimos el aniversario de nuestras bases, que son centros comunitarios. Tenemos 10 centros comunitarios, sobre todo en esta zona, que son 7 en la zona Valle, y buscamos precisamente eso, poder trabajar en equipo, buscando la corresponsabilidad ciudadana también, porque el espacio público al final es el patrimonio de todas y de todos. Buscamos que podamos generar comunidad, que podamos generar también esta corresponsabilidad de la ciudadanía de cuidar los espacios, de poder apropiarnos de ellos, porque muchos espacios se convirtieron en lugares también de malvivencia, ¿no? Y continuamos con nuestro programa de recuperación de vivienda. Ya tuvimos el tema de Chernobyl, ya viene una siguiente etapa de Chernobyl también, y con Infonavit ya tenemos las primeras viviendas que estaremos comprando como municipio para poderlas recuperar y que se puedan encauzar a nuevas familias. Entonces ahí vamos, avanzando también con el programa de recuperación de vivienda y generando pues ahí condiciones para tener mejor situación en cuanto a la reconstrucción del tejido social.
Alcalde, obras grandes, la semana pasada, si mal no recuerdo, inauguraron el nuevo mercado en San Sebastián, que no le pide nada a mercados grandes de acá de Guadalajara. Platíquenos cuáles son los proyectos que vienen próximamente a ser inaugurados, además detállenos de este mercado que se inauguró.
Sí, contentos de poder tener cumplir este compromiso que hicimos. Este mercado se demandaba desde hace muchos, muchos años, y son espacios que permiten no solo generar el consumo del comercio local, sino también generan identidad, son símbolos de las comunidades. Por eso este mercado, pues le metimos una inversión de 65 millones de pesos, que nos va a permitir tener estas condiciones para que pues sea un espacio más donde ahí la gente de la zona centro de San Sebastián pues pueda acudir y sea un símbolo. Y traemos una inversión importante en temas relevantes, como lo es la distribución de la administración pública, con los nuevos centros administrativos que en un mes estaremos inaugurando, tanto el de Chapala como el de López Mateos. Ya comenté lo del tema de la comisaría. Traemos la nueva Cruz Verde, que ya la entregamos físicamente, pero la estamos equipando y estará lista en el escaso mes también, lista para operar. Va a ser la más grande del municipio. Y bueno, continuamos con este programa de infraestructura también vial que tendremos por 200 millones de pesos.
Presidente, pues atentos a cómo sigue la tarea. Hemos dicho muchas veces que al terminar el Mundial de Fútbol como que se recupera la agenda de todo lo que hay que hacer y todo lo que sigue pendiente y en proyecto. Si nos permite, estamos en contacto con usted y también pues puestos para apoyar la comunicación de todo lo que le interesa a los tlajomulquenses.
Al contrario, mi querido Jonás y Mario, muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos para que, si nos permiten, pues seguir informando de todo lo que estamos trabajando por nuestra comunidad.
Le agradecemos. Gracias, muy buen día. Bueno, pues ahí está Gerardo Quirino Velázquez. Creo que de lo que más hay que poner atención, porque se lo solicitan mucho, Mario, es atender el tema de todo el bacheo. Hay zonas muy amplias en Tlajomulco de Zúñiga donde las lluvias pues no dan tregua, y como hay tanto tráfico, en cuanto empieza la lluvia combinada con el paso de vehículos, pues se empieza a generar el problema de los baches. Ahí están bacheando ando, dice el programa de Tlajomulco, pues todos los días está esta urgencia. Eso entre otros tantos temas, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, regresamos con los comentarios. Llamadas telefónicas. Carmen Gómez dice: prefiero que solucionen el problema a que nos hagan el descuento del CIAPA, porque esa agua nos sigue perjudicando. Raúl Castro comenta que ahora resulta que Rufo es el patrón de Adán Augusto, Andy y Andrés Manuel. Es el nuevo rey del huachicol. Qué descaro de Morena.
Está bueno ese tema, está bueno. Ahorita lo abordamos.
Y Marta Vázquez dice, o más bien pregunta, si los trabajadores del CIAPA pagan el agua. Yo supongo que sí, espero no estén como la Comisión Federal de Electricidad, que les perdonaban el cobro del recibo.
No, hasta donde yo entiendo, sí están obligados a pagar el agua. Lo que sí podría suceder es que tengan algunos convenios. Pero sí, ese privilegio del que gozan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad era un logro sindical, que eso no sucede en el CIAPA.
Un robo sindical.
Bueno, dicho así, Mario, oye, vamos un poquito a lo de Ernesto Rufo con motivo de la llamada.
¿Qué dijo este cuate, cómo se llama, el expresidente?
Bueno, Vicente Fox, en una rueda de prensa en la que de entrada...
Ah, dice que ponen las manos en el fuego, meten
las manos a la lumbre, caray, por Ernesto Rufo. De entrada yo anoto algunas cuestiones, ¿no? Y entiendo el mensaje político. Subrayo, porque ya lo habíamos dicho, Mario. No está respaldado por el PAN. Aunque son exgobernadores y un expresidente panista, el Partido Acción Nacional no estuvo representado en esa rueda de prensa. Punto inicial, ¿no? Que llama la atención. Entiendo también que Ernesto Rufo Appel ya no es panista, ya no es militante panista. De hecho, ha estado en acuerdos para pues insumarse, apoyar la creación de nuevos partidos políticos. También es de llamar la atención que aunque habían anunciado que iban a venir varios exgobernadores, pues incluso hablaban de 6, al final nada más vinieron 4. Los 2 exgobernadores de Guanajuato, porque no estuvo Juan Carlos Romero Hicks, y Carlos Medina Plasencia no estuvo, y solo estuvieron él y Márquez, que siempre le quiero decir Juan Manuel, no se llama Juan Manuel, pero se me escapa el nombre de pila del otro exgobernador de Guanajuato, y 2 de Jalisco, que son Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez. Me sorprende que no estuviera también Emilio González Márquez. Lo cual quiere decir, en palabras llanas, que no hay unanimidad en apoyo o defensa de Ernesto Rufo. Eso quede claro. Entonces cada quien se hace cargo de sus palabras y de su postura. Pues cuestionable o no, ciertamente es un tema polémico. A mí me parece que Ernesto Rufo Appel, como ya lo comentamos, sí está siendo objeto de una severidad inusitada por parte de la Fiscalía General de la República, pero también me parece que decir que no ha tenido ninguna irregularidad, yo creo que habría que ser muy ingenuos. El señor tiene responsabilidades, quizás no tan grandes como se las están haciendo ver, pero tendrá que responder por ellas. Y sí, le va a costar mucho trabajo defenderse, porque pues va contra toda la fuerza del Estado, y además su caso ha sido pues manejado ya en las ruedas de prensa mañaneras, y Omar García Harfuch pues pone ahí en juego su prestigio. Dijo, más de un año investigando. Entonces no creo que sea nada más un personaje que esté siendo abusado. Ernesto Rufo Appel mucho tendrá que responder, y seguramente sí tiene problemas con la ley y van a ser duros. Lo que me da risa, Mario, es que sí, pues que a todos nos queda claro. ¿Y a poco se movía solo el muchacho? Pues hay una enorme red de complicidades ahí que seguramente también las están investigando, y debe haber personajes del ámbito político que están metidos en este problema del huachicol fiscal, porque estamos hablando de miles de litros. Y además, adicional, habría que decir, Mario, sucedió el viernes y quizás no tuvo tanta relevancia. Viste que en Reynosa, Tamaulipas, tienen hasta su propia refinería. Ahí no fueron miles de litros, fueron millones de litros decomisados. Una gigantesca infraestructura en un área urbana. Oiga, no se habían dado cuenta nadie del manejo de vehículos de carga, de los tanques de almacenamiento. Terrible el problema del huachicol, es gigantesco. Y me queda claro que Ernesto Rufo Appel, con todas las responsabilidades que pueda tener, es apenas un poquito de este gigantesco problema en el que literalmente le están robando dinero al país todos los días en cantidades millonarias. Está fuerte el tema.
Sí, el famoso huachicol fiscal. Acuérdense que hay dos huachicoles, el que ordeñan directamente de los ductos y el que roban a través de los impuestos, evaden los impuestos. Y es toda esta trama que se reveló de dos ex marinos, sobrinos de un ex secretario de Marina, que están en la cárcel, nomás uno en Argentina y el otro aquí en el altiplano. Pero es todo un tema, el robo.
Es que es gigantesco, no puede ser que nada más tengamos a 4 o 5 detenidos. Todos los días están haciendo cometiendo este delito. Fue una cosa impresionante lo que se descubrió el viernes, que yo digo, ¿cuánto tiempo llevaban sabiendo todo este movimiento de infraestructura, de vehículos? Y al final, pues nada más lo encuentran. No, tiene que haber muchos cerebros más detrás de toda esta mega industria de robo de dinero al gobierno federal. Y muchos políticos que deben estar un tanto nerviosos, pero también confiados en que no los va a alcanzar el brazo de la ley. Esperemos que el tema no quede nada más en el escándalo mediático de Ernesto Rufo Appel. Mario, pues hay más comentarios a propósito del sondeo del día. Déjame ir rápidamente. Gracias a quienes siguen escribiendo sobre el tema, pues de los grandes deudores privados del CIAPA, con todos los problemas adicionales. Evidentemente, pues en el CIAPA una cosa que les está fallando es el cobro. Por eso la cartera vencida es tan gigantesca, y por eso el CIAPA fue cayendo cada vez más y más hondo en una crisis de la que difícilmente podrá salir. Israel Jaimes, estoy leyendo comentarios que están escritos en el muro de @JonasHall con motivo de nuestro sondeo. Israel Jaimes dice, en las empresas, oficinas particulares y de gobierno sí deberían reducirles al máximo el agua. Carlos González Soto, el argumento del derecho al agua no debe ser obstáculo para iniciar procesos de embargo y sanciones. Hugo Vargas dice, es una parte, no es la solución, debe ser una respuesta integral, lejos de lo político y de los políticos. Pues sí, yo coincido creo que todos estamos de acuerdo en esto, si vamos a ser solidarios y nos vamos a ser responsables y todos queremos que el CIAPA funcione bien y queremos abrir la llave, digo, el sueño más esperado que hemos tenido toda la vida, como sucede en otros muchos lugares del mundo, es que pudiéramos beber el agua de la llave. Yo no sé si eso sea posible en Guadalajara, dadas las circunstancias, dada la realidad de nuestras redes de distribución, pero sí hay problemas muy puntuales, muy claros cada uno, cada cual de estos problemas llevaría su solución aparte, pero ciertamente si queremos poderle reclamar al CIAPA que a cambio de lo que nos cobra exigimos tener agua de calidad, pues debe comenzarse por establecer un pacto en el que no haya ventajosos, que no haya quienes lucran sin pagarle al CIAPA y que además hacen dinero con el agua que reciben, o simplemente de quienes hacen uso del agua para sus propósitos personales y no pagan. Eso no puede suceder. Tenemos que ser muy, muy justos en esto y cumplir todas las obligaciones, empezando por las grandes empresas, siguiendo por las dependencias de gobierno, y al final de esta lista, pues deben estar los pequeños usuarios del CIAPA, las personas que, como usted y como yo, usamos agua en nuestro domicilio también, pero primero hay que urgir al CIAPA a que se reestructure y que haga los cobros debidos en las dependencias y a las empresas, como debe de ser. Bueno, pues ahí está ese tema. Tenemos todavía más comunicación del auditorio. Hay otros asuntos que están marcando la agenda. Déjeme decirle y les ofrezco una disculpa. Hemos tenido problemas esta mañana con el WhatsApp. Entonces, tenemos interrumpido la recepción aquí en cabina de los mensajes de WhatsApp. Espero que lo corrijamos lo más pronto posible. Es una de las vías fundamentales que hemos implementado en Radio Metrópoli desde las 6 de la mañana y hasta que termina la programación. Mucha de la comunicación, yo diría que casi de la mayoría de la comunicación que tenemos entre quienes conducimos toda la programación de nuestra estación y nuestro auditorio, pues llega por la vía del chat de WhatsApp. Es rápido, es inmediato también y nos permite estar intercambiando información útil para ustedes y también de reflexión. Hoy lamentablemente tenemos esa ausencia. Yo espero que en unos minutos más ya quede todo restablecido para que quienes llegan después de nosotros pues sigan teniendo también la posibilidad de comunicarse con ustedes.
Por acá Teresita López dice, ¿por qué a Augusto, que también está metido en la barredora, Adán Augusto, sigue en el puesto en el gobierno? ¿Por qué a él no lo tocan? No, bueno, no está en el gobierno, él es representación en el Senado y pues por eso sigue chambeando.
Pues, señora, ¿qué le puedo decir? Como el caso de Adán Augusto López, que ciertamente hay mucho, mucho material, muchos rumores, muchos antecedentes que pudieran ser utilizados en un afán de cuando menos investigar si tiene o no responsabilidades delictivas, pues como él hay muchos. ¿Por qué no hay nada? Pues porque no hay cargos investigándose, no hay carpetas de investigación. Eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. O si se tratara de delitos cometidos en el estado de Tabasco, donde fue gobernador, pues tendría que ser también tarea de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Todo eso no existe. Y lo mismo podemos decir, digo, no existe, no lo dan a conocer, no lo sabemos. El señor es senador de la República. Dejó de ser coordinador de los senadores de Morena, pero sigue teniendo el fuero y la representatividad. Es uno de los representantes del estado de Tabasco ante el Pacto Federal. Pero, pues, ¿qué le parece también el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que inexplicablemente sigue de licencia, pues señalado por autoridades judiciales estadounidenses, pero, digámoslo así, sí, protegido por el gobierno de la República? En todo caso, si vamos a llevar esto a un ámbito, pues, digamos, de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues Rubén Rocha Moya tendría que regresar al cargo, retomar sus actividades como gobernador de Sinaloa, ya que la Fiscalía General de la República no mueve un dedo en su contra y no ha dado ninguna información pública sobre en qué consistió el interrogatorio que le hicieron, encontraron o no encontraron responsabilidades, incluso así lo obliga la ley. A cualquier persona, a cualquier ciudadano mexicano que se le acuse de haber cometido un delito, la autoridad tiene la obligación de inmediatamente solucionar. Si estás acusado y hay pruebas, inicia un proceso judicial. no hay ninguna prueba, bueno, pues entonces estás completamente habilitado para seguir con tu actividad personal, la que sea, sin que pese sobre ti ninguna mancha de sospecha. Los rumores son eso, rumores, pero pues sigue siendo otro tema ahí pendiente. Rubén Rocha Moya sigue siendo gobernador de Sinaloa, nada más que con licencia. No hay ningún proceso judicial abierto en su contra, o al menos no nos lo han dicho. El hombre sigue tan tranquilo, dicen que está ya en su casa en Culiacán, Sinaloa. Y como él, está el presidente municipal de Culiacán, que también solicitó licencia, y otros tantos funcionarios y exfuncionarios. Lo que sabemos es que dos de estos exfuncionarios
Estados Unidos
se fueron a entregar directamente. Dijeron, no, pues aquí estoy, a ver. Pues bueno, decisiones personales, vaya usted a saber. El punto es que tenemos este tipo de incongruencias en nuestro sistema de gobierno y en nuestro sistema de justicia.
Sí, recuerda usted que era el secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad con Rocha Moya, que son parte de los 10 mencionados por el Departamento del Tesoro como relacionados con el cártel de Sinaloa, una red de corrupción que evidentemente es encabezada por Rocha Moya y por Insunza, ¿no? Otro que la ha librado de una manera que...
Pero mira, él pues hasta con más cinismo.
Es más cínico.
Mientras estén con este escandalito, no voy a ir al Senado. Oiga, va a presentar licencia. No.
¿Y qué tal la biblioteca de su oficina?
Ya pasó el tiempo. Dijo, ahora sí ya, aunque sea a distancia, me puedo ir. No hay periodo ordinario de sesiones, hay que precisarlo.
Hasta septiembre.
Entonces, mientras tanto, sí, pues, septiembre. Augusto.
Augusto.
Así las cosas, Enrique Insunza. No. Peor se les cuento, ustedes lo recordarán, que aspiraba a ser candidato a gobernador de Sinaloa, nomás que ya le dijeron, oye, no, pues eso es demasiado, eso te pasas de la raya, ahí no hubo manera. Bueno, pues están esos temas a propósito del planteamiento de nuestra radioescucha. Mario, regresemos rápidamente porque se nos está terminando el programa a asuntos de carácter local. Creo que esta semana, bueno, por lo pronto ya no hay actividad en el Congreso.
Salieron vacaciones.
Salieron de vacaciones. Nuestros 38 diputados.
¡Otra vez!
No van a estar presentes en la discusión pública. Yo tengo para mí que chamba no les va a faltar, porque pues ya todo el mundo está atento a ver qué va a ser en la elección del 2027. Y en todos los partidos políticos, los grandes y los chicos, pues están pues ya con las fechas encima. Septiembre será pues el mes definitorio. Entonces en agosto va a haber muchísimo trabajo de ver dónde me quiero anotar, cuál va a ser la candidatura, dónde voy para 2027, me quedo por aquí, busco una alcaldía, me lanzo a la Cámara de Diputados allá en Ciudad de México. Se están moviendo muchas cosas, entonces no van a estar en el Congreso. Sí sé de muchos diputados que se regresan a sus distritos. Hay que regresar con la gente, porque si se les olvida, pues ya de repente en la elección ni candidatura alcanzas, mucho menos votos.
¿Y en la última reelección?
Es la última reelección, ese tema es interesante.
A partir del 2000, después de la elección intermedia de 2027, cae la reforma que se avaló, la reforma electoral, que prohíbe reelección entre legisladores, alcaldes, y supuestamente prohíbe el nepotismo, que ya ve cómo se las arreglan para truquear, y de todos modos que sigue existiendo el nepotismo en cargos públicos.
Pues así está el tema en el Congreso, y lo quiero apuntar un tanto, sobre todo porque nos quedamos con el pendiente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe entregar el listado de colonias para que se evalúe y se haga público en qué colonias de la ciudad se hará el descuento de 80% o de hasta el 80%. El descuento puede no llegar al 80% para los usuarios del CIAPA, que pues tendrán el derecho de ir personalmente y pedir que se les haga el descuento. Entonces, pues, a lo mejor trabajan en comisiones, hay que consultarlo con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Gabriela Cárdenas, porque, pues, evidentemente, mientras el Congreso esté de vacaciones, esos temas, pues, no fenecen, los periodos están ahí, quedaron pendientes, y es esta última semana para que se cumpla con ese trámite. Tienen que completarlo en el Congreso para que siga adelante el tema del descuento a las colonias afectadas por agua sucia. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que participan en el sondeo. Se queda, mañana revisamos el resultado. Les agradezco y les deseo un excelente inicio de semana.
Cuídese mucho.